Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Bárcenas, el extesorero del PP, el hombre que tiene al partido del gobierno en jaque, es multimillonario. Amasó en Suiza una fortuna que llegó a ser de hasta 47 millones de euros en 2007 y esas estimaciones pueden elevarse. Hasta ahora sabíamos que Bárcenas había depositado en una cuenta suiza del Dresdner Bank 22 millones de euros. Fue la conclusión de la primera comisión rogatoria que llegó de Suiza. En febrero Bárcenas declaró ante el juez Ruth que tenía más dinero, 38 millones de euros. Aquella declaración de Bárcenas nos sorprendió a todos. Hace mucho tiempo que Bárcenas se ha convertido en una mina vagante que no ha conseguido el trato de favor que buscaba y que parece dispuesto a causar el mayor daño posible. Pues bien, ayer supimos que no eran ni 22 ni 38 millones, sino 47 millones de euros. Había una segunda cuenta en otro banco que llegó a tener depositados 25 millones de euros. Bárcenas, en sus declaraciones ante el juez Ruth, como saben, ha sostenido que ese dinero lo obtuvo gracias a su buen hacer con negocios inmobiliarios y con la venta de cuadros. Pues sí que era hábil, Bárcenas, vendiendo cuadros y vendiendo inmuebles. Patricia Rossetti.
Son 9 millones más de euros de los que reconoció. Suiza da cuenta de que Bárcenas llegó a tener otros 25 millones de euros en 2007 en otro banco. En febrero, ante el juez Ruth, Bárcenas llegó a reconocer 38 millones. Y hasta entonces, Suiza solo había informado de 22 millones. Tres cuentas a nombre de Nobis, Sine qua non y Tesedul, de las que Bárcenas era beneficiario desde el 99. Cuentas que recibían transferencias de otras tres. Una de ellas, supuestamente, a nombre de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas. El juez pide a Suiza todo tipo de detalles sobre estas cuentas y con estos datos solicita información a Hacienda y a la policía y que la entreguen antes del 25 de junio. Dos días después, el 27, el matrimonio Bárcenas-Iglesias está citado ante Ruth por la compraventa de cuadros, declaración que se amplía con esta información de Suiza. Y cita también como imputado para ese día al apoderado de Bárcenas, Iván Yáñez. Estos datos, relevantes según el juez y la nueva cuenta de la mujer de Bárcenas, pueden concretar la imputación del matrimonio.
Este iba a ser una buena semana para los políticos, para la imagen de los políticos españoles, después de que el PP y el PSOE hayan llegado a un acuerdo de cara al Consejo Europeo de finales de junio. Pero después de las noticias de ayer de Bárcenas y de las noticias de Convergencia, la cosa se ha estropeado. Lo de Bárcenas ya veremos en qué queda y apunta a un tesorero descontrolado. Y en el caso de Convergencia Democrática de Cataluña, el asunto es peor, porque el fiscal anticorrupción aseguraba ayer que el partido se financió de forma irregular a través de las comisiones al Palau de la Música y que de ese modo se obtuvo 6,6 millones de euros. Ferrovial, la empresa adjudicataria, pagaba un 4% de comisión por las obras adjudicadas. Son las famosas comisiones catalanas. Los responsables de Convergencia han negado que esas cifras sean verdad. La oposición, que ya saben que en Cataluña la hace el PP y Ciudadanos, reclama explicaciones. El portavoz de Ciudadanos pedía ayer que compareciera en el Parlament Artur Mas y reclamaba a Esquerra Republicana que no impidiera esa comparecencia. Jordi Cañas.
No es el momento de las excusas, es el momento de las explicaciones y asumir responsabilidades. Por lo tanto, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Artur Mas en el Pleno. Vamos a pedir también una junta de portavoces extraordinaria para que se tramite con la mayor agilidad posible esta solicitud. Y exigimos y reclamamos a Esquerra Republicana de que no vuelva a ser cómplice de Convergencia, de que no vuelva a impedir que el presidente de la Generalitat dé explicaciones a los diputados y al conjunto de la ciudadanía de Cataluña.
Y como les decimos, en Convergencia lo niegan todo. Barcelona, Yolanda Bernal.
Convergencia Democrática, a través de un comunicado, reitera que no se ha lucrado nunca del Palau de la Música. Califica de falsa la supuesta relación criminal con Ferrovial, como apunta el fiscal, y afirma que se basa en elucubraciones y meras conjeturas. Todos los partidos de la oposición piden explicaciones. Todos, menos Esquerra, quieren que comparezca Artur Mas en el Parlament en un caso que de entrada dicen huele mal. El portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, dice que se acaba el tiempo de las excusas.
No es el el momento de las excusas, es el momento de las explicaciones y asumir responsabilidades. Por lo tanto, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Artur Mas en el Pleno. Vamos a pedir también una junta de portavoces extraordinaria para que se tramite con la mayor agilidad posible esta solicitud. Y exigimos y reclamamos a Esquerra Republicana de que no vuelva a ser cómplice de Convergencia, de que no vuelva a impedir que el presidente de la Generalitat dé explicaciones a los diputados y al conjunto de la ciudadanía de Cataluña.
Esquerra pide explicaciones al más alto nivel, aunque prefiere que no implique a la presidencia de la Generalitat.
Y en las últimas horas hemos tenido dos noticias más de los tribunales. Una sorprendente sentencia de la Audiencia Nacional que asegura que gritar ETA, mátalos, no supone enaltecer el terrorismo. No sabemos entonces qué es enaltecer a los terroristas. Por cierto que hoy hay 7 etarras que están fugados, que quieren participar en un acto convocado en Biarritz, en suelo francés. El gobierno español ha pedido a las autoridades francesas que los detengan. Juan Baño.
Un despliegue policial impedirá hoy que cualquier etarra o colaborador de la banda con cuentas pendientes con la justicia pueda acceder a suelo español tras el acto que celebran este sábado en la localidad francesa de Biarritz, ETA y su entorno. Además, el Ministerio del Interior pedirá a las autoridades policiales galas la colaboración necesaria para arrestar a cualquier individuo contra el que pese una orden de detención y entrega. Es lo que puede hacer España con una certeza que ayer expresaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La posición del gobierno de Francia en relación con ETA es la posición del gobierno de España. Por tanto, no tenga usted ninguna duda de que comparten el diagnóstico nuestro en relación con lo que es ese acto y van a actuar en consecuencia.
No se esperan grandes sorpresas, tampoco la presencia de etarras en activo, según fuentes antiterroristas. Sí será el acto en el que darán la cara los 50 huidos que han regularizado su situación en los últimos meses en consulados y embajadas de España en el exterior. Incluso muchos de ellos ya disponen de pasaporte, según fuentes de la Seguridad del Estado.
Y la otra decisión judicial es la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos que reclamaban la nulidad en la actuación del juez Elpidio Jorge Silva en el proceso que se sigue contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La Audiencia Provincial de Madrid no le da la razón a los recurrentes y Blesa sigue en prisión. El juez Elpidio José Silva, el polémico juez, ha asegurado que hay injerencias de todo tipo en este caso. O sea, que estaba sugiriendo Elpidio José Silva que hay presiones. Ayer le respondía desde estos micrófonos, desde los micrófonos de la cadena COPE, el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López. Enrique López aseguraba ayer que si el juez Elpidio José Silva cree que hay presiones que limitan su independencia, lo que debe hacer es recurrir al Consejo General del Poder Judicial.
Cuando alguien dice que alguien ataca su independencia, lo que tiene que decir es cómo y de qué manera, ¿no? Y luego actuar al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? En España los jueces gozamos de una gran independencia. Creo que este caso además es un claro ejemplo de la gran independencia que gozan los jueces en España.
Bueno, pues parece que en el asunto del pacto para el Consejo Europeo la cosa va en serio, el pacto al que llegaron el PP y el PSOE el jueves. Hoy se reúne Rubalcaba con François Hollande para preparar ese Consejo Europeo de finales de mes y empujar para que Europa no siga recetando políticas de austeridad. Ayer los ministros de Trabajo y Economía de Alemania, Francia, España e Italia se reunieron en Roma y apostaron por usar cuanto antes los 6.000 millones de euros del Fondo para el Empleo Juvenil y también pidieron medidas que permitan que el crédito llegue a las pymes. Así explicaba lo acordado la ministra de Trabajo, Fátima Báñez.
Estamos intentando que se articulen y se flexibilice la implementación de esa iniciativa juvenil europea para ponerlos en marcha cuanto antes. Pero no es una decisión solo española, es una decisión de todos los países de la Unión con la Comisión y en el próximo Consejo Europeo pues se avanzará en ese tipo de decisiones.
Y ayer la vicepresidenta Soraya de Santa María dejaba abierta la posibilidad de que al pacto del PP y el PSOE para el Consejo Europeo se sumen en los próximos días otros partidos, a pesar de que ya saben que en principio los nacionalistas se negaron a participar en el texto inicial del pacto. Luego está la tramitación parlamentaria, claro. María Dabán.
Soraya Sáenz de Santa María aseguraba que quieren sumar a más grupos a ese acuerdo PP-PSOE, pero justificaba también que el pacto haya sido impulsado por los dos grandes partidos.
Hay que trabajar para incorporar a otros grupos. También me gustaría conocer cuál es la prevención o la posición del resto de los grupos que no han suscrito de momento esta proposición en relación a esos temas. Si estamos hablando de una oposición más de forma o de estrategia, o si estamos hablando de una oposición o de una contradicción en relación a los temas que están aquí recogidos.
La vicepresidenta se negó además a entrar en la polémica surgida en las filas socialistas acerca del concierto del País Vasco y Navarra. Recordaba que está amparado por la Constitución, por lo que aseguraba la propuesta de Pere Navarro va en contra de la Carta Magna.
Bueno, pues aunque el pacto sea limitado y tenga por objeto una misión reducida y muy complicada, porque ya veremos qué pasará en ese Consejo Europeo, porque al final es Alemania la que tiene que cambiar la política europea y eso va a ser complicado. A pesar de todo eso, bienvenido sea ese pacto para hacer pedagogía, para que se recupere la confianza de la sociedad en los partidos políticos, sobre todo en los mayoritarios. El hombre que predijo la crisis en su debate con Solves, un debate que dijeron que Solves había ganado, pero que con el tiempo le dio la razón a Manuel Pizarro, que es de quien estamos hablando, ese hombre estuvo ayer aquí en los micrófonos de COPE y dijo que hay destellos de que la cosa está mejorando.
Hay destellos. A mí hay una cosa que, en fin, uno de los muchos indicadores que seguimos, que es la balanza por cuenta corriente o la balanza comercial, que es una parte de ella. ¿Se han equilibrado las dos? Pues yo creo que es un buen indicador adelantado, como queremos llamar, de que por lo menos ya hay un punto donde empezamos a competir hacia afuera.
Bueno, pues si Manuel Pizarro, que es el hombre que predijo la crisis, dice que hay destellos de que la cosa está mejorando, hay algún motivo para el optimismo. Y en esta crisis, el rostro de la caridad es el rostro de la Iglesia, una Iglesia cercana a los que más sufren. Lo explicaba ayer Fernando Jiménez de Barrio Canal, vicesecretario de la Conferencia Episcopal, presidente de esta casa, que presentó el jueves la memoria económica de la Iglesia, que refleja que la Iglesia ha atendido a más de 4 millones de personas.
La Iglesia está ahí con la gente que sufre, con la gente que lo pasa mal, con la enfermedad, con la pobreza, con los momentos de dificultad. Ahí realmente uno con quien se cuenta es con el verdadero rostro de la Iglesia.
Autógrafa Gamma es el nombre de la otra protagonista de la actualidad. Autógrafa Gamma es el nombre de la polilla que ha invadido varias ciudades españolas. Dicen los científicos que en realidad no es una polilla, que es un insecto. En el estudio aquí tenemos varias revoloteando en torno a los micrófonos. Dicen los científicos que es un factor migratorio el que ha provocado esta explosión de polillas, que no son polillas, que son insectos, provocando algún terror doméstico, sobre todo terror femenino hacia esta polilla. José Luis Nieves, del CSIC, nos explica las claves de esta invasión.
Se trata de una especie concreta, muy determinada, que es una polilla, una mariposa nocturna, que se llama Autógrafa Gamma, que es una especie que en determinados años tiene una explosión demográfica. Y además es una polilla migratoria. En sus condiciones de cría en el sur de Europa y el norte de África, migran hacia el norte y a veces en grandes cantidades, en nubes, ¿no? Lo que pasa es que no ocurre todos los años. Es la última vez que yo recuerdo que esto ocurrió, pues fue como hace 15 años.
Autógrafa Gamma, ya lo han oído, es una polilla migratoria, polilla que no es polilla y que está de paso. 6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones. Tenemos una información de la Casa Real sobre ingresos de la infanta Cristina y tenemos novedades sobre las elecciones que se celebraron ayer en Irán, porque uno de los clérigos moderados está al borde de conseguir la mayoría absoluta. Actualizamos información, como les decimos, con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La infanta Cristina niega haber vendido fincas y tierras que poseían Alicante, Ciudad Real y Barcelona por valor de 1.435.000 euros entre los años 2005 y 2006. Un portavoz de la Casa Real niega esa información, que parte de un informe elaborado por Hacienda y ha sido remitido al juez Castro, el encargado de la investigación del caso NOS.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausura este sábado en Tarragona el debate empresa y crédito que organiza el Partido Popular. También va a intervenir la secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy al presidente de Francia, François Hollande, el acuerdo alcanzado con el Gobierno para defender las posiciones de España en el próximo Consejo Europeo.
Primeros datos de las elecciones en Irán tras 15 horas de votación. El clérigo moderado Hassan Rouhani rozaría la mayoría absoluta para evitar una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Rouhani estaría recabando el 47% de los votos.
Crece la tensión entre el régimen sirio y Estados Unidos. Mientras Obama medita dar apoyo militar a la oposición, el régimen de Al-Assad acusa a la Casa Blanca de mentir acerca del uso de armas químicas en la zona. El régimen insiste en que Estados Unidos inventa esos ataques, como en su día lo hizo con las armas de destrucción masiva en Irak.
Precisamente con motivo del conflicto de Siria, el próximo lunes tendrá lugar en Irlanda una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. En esa reunión, Obama y Putin y los socios del G8 plantearán nuevas posturas sobre Siria.
La canciller alemana Angela Merkel señala que los 3,6 millones de desempleados jóvenes en la eurozona deben estar dispuestos a moverse para encontrar trabajo. Además, la canciller asegura que las políticas acordadas para Grecia y España no fueron cosa suya, sino de la troika.
El canciller de Ecuador visitará este domingo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien la próxima semana cumplirá un año de asilo en la embajada ecuatoriana en Londres. El embajador de Ecuador tiene previsto reunirse con su homólogo británico para tratar la solución de este caso.
Y la red social Facebook confirma que recibe peticiones de investigación del gobierno de Estados Unidos. Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios, pero detalla que desde diciembre del año pasado ha recibido unas 10.000 peticiones de información privada por parte de las autoridades.
Tenemos una noticia de última hora que nos llega a través de un despacho de la agencia France Press. Noticia que nos llega desde Libia. El ejército libio ha advertido de la posibilidad de que se produzca un baño de sangre en Bengasi, segunda localidad del país, donde se han producido choques en las últimas horas entre fuerzas especiales y grupos armados. Vamos con la previsión del tiempo. Va a seguir haciendo calor durante el fin de semana. El lunes no. El lunes bajan las temperaturas, pero este fin de semana es un fin de semana, por fin, de piscina. Rubén Uría, cuéntanos la previsión meteorológica.
Pues Fernando, si alguien llegaba a pensar que no habría verano, se equivocaba desde luego, al menos este fin de semana, porque este sábado, como bien comentabas, las temperaturas van a ser cálidas y agradables en casi toda España. Va a haber intervalos nubosos en el noroeste de Galicia y en el área cantábrica, con posibles lluvias débiles y también dispersas. El cielo va a estar despejado en casi toda España, con intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias de más relieve. Durante todo el día de hoy, los termómetros van a marcar temperaturas significativamente altas en la mitad sur peninsular. Por ejemplo, en la máxima se va a registrar en Córdoba, donde se va a llegar a los 38 grados centígrados, y la mínima va a tener lugar en Burgos, donde estarán a 22 grados centígrados.
38 grados centígrados en Córdoba equivalen a una sensación térmica de 42, por lo menos. Pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Cristina López Lichting.
Nueva búsqueda de los restos de Marta del Castillo y nuevo desengaño. La última hora del caso te la cuento en el fin de semana de COPE. Además, analizamos la nueva ley de emprendedores y tenemos ofertas de empleo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 25, 46, 47 y 48. Soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid ha condenado a Gerardo Díaz Ferrán, el que fue presidente de la COE, a pagar 400 millones de euros de deuda del grupo turístico Marsan. Díaz Ferrán está en la cárcel desde el pasado mes de diciembre. Patricia Rossetti.
La juez clasifica el concurso como culpable. Hay culpa grave del deudor. La sentencia se refiere a todo tipo de irregularidades para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de Marsan. Irregularidades contables, relevantes o vulgarizadas. Actos ficticios para simular una situación patrimonial ficticia. Disfrazaron como beneficios los saldos acreedores. La juez destaca también la falta de colaboración con la administración concursal. Gerardo Díaz Ferrán, Ángel de Cabo y los herederos de Gonzalo Pascual tendrán que pagar la deuda del grupo Marsans, alrededor de 400 millones de euros, y pierden los derechos que puedan tener como acreedores. Además, Díaz Ferrán queda inhabilitado durante 15 años para administrar bienes ajenos o representar o administrar a cualquier persona. Díaz Ferrán y Ángel de Cabo están en prisión preventiva desde diciembre por la operación Crucero que investiga la Audiencia Nacional, el vaciamiento patrimonial de Marsans.
Y los magistrados de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid resolvieron ayer los recursos contra el proceso que mantiene a Blesa, el que fue presidente de Caja Madrid, desde hace más de una semana en la cárcel. No acordaron su puesta en libertad. Ayer Cayo Lara defendió al juez del caso, el polémico juez José Silva. Ricardo Rodríguez.
Cayo Lara hizo suya la causa abierta por el juez Elpidio Silva contra Miguel Blesa, pero demostró una particular manera de entender la justicia.
Lo que ha hecho este juez es que lo está pidiendo este país a gritos.
El coordinador general de Izquierda Unida lo tuvo aún más claro con la actuación de la Fiscalía. Está vendida al gobierno de Mariano Rajoy.
El gobierno se pone, este gobierno se pone contra la justicia, porque imaginar lo que supone para un juez que se encuentre con que la Fiscalía Anticorrupción está actuando contra el juez. Es que ha metido una parte del sistema en la cárcel.
Y advirtió de que las presiones a los jueces están al orden del día. Otros, sin embargo, cargan con ellas en silencio.
Toda una ola de presuntas intimidaciones a este juez, de presiones, que él mismo hasta el punto que ha salido a denunciar lo que no es habitual en los jueces. El juez Castro sabemos que las ha tenido y no ha salido a decirlo.
El riesgo último, según Lara, pasa por convertir el Estado de Derecho en uno de desecho.
Ya han oído a Cayo Lara defendiendo al juez José Silva. No sabemos si Cayo Lara quiere justicia o quiere demagogia. Seguimos con nuestro compañero Ricardo Rodríguez, porque no se descarta que al final los nacionalistas puedan sumarse al pacto que PP y PSOE esta semana han cerrado para ir juntos al Consejo Europeo de finales de mes con una propuesta similar que reclame políticas no solo de austeridad en el conjunto de la Unión.
El texto de apoyo a las posiciones de España recibirá el próximo martes el visto bueno de la mesa del Congreso y su consiguiente inclusión en el orden del día del pleno de la siguiente semana, justo antes de la decisiva cumbre europea de finales de este mes. PP y PSOE hacen valer el peso de sus casi 300 diputados y, por lo tanto, el acuerdo alcanzado entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Las dos grandes fuerzas enmarcan el rasgado de vestiduras de CiU o PNV como parte de una estrategia para fijar una posición diferenciada y se muestran convencidos de que los nacionalistas no abandonarán el trabajo parlamentario en torno a la iniciativa y, de hecho, a pesar de la significación airada, ambos grupos presentarán sus enmiendas con el ánimo de mejorar el texto y pueden terminar votando a favor, al igual que UPyD, si sus posiciones encuentran receptividad en las filas populares y socialistas. De momento, eso sí, se impone el impasse de espera.
Ayer supimos que hemos alcanzado un nuevo récord de deuda pública en el primer trimestre del año. El crecimiento del endeudamiento de las autonomías sigue siendo el más elevado. Carmen Lavalle.
Nunca las administraciones públicas españolas habían debido tanto dinero. La deuda del conjunto roza el billón y ha escalado un 19% en el primer trimestre con respecto a hace un año para situarse en el 88,2% del PIB, el nivel más alto de la historia. El aumento es generalizado, pero el ritmo es mayor en las comunidades autónomas, con casos como el de la Comunidad Valenciana, la segunda en deuda tras Cataluña, con un aumento de casi el 36%. Los expertos ven positiva la deuda aflorada por el pago a proveedores, pero son los aspectos negativos de estos datos del Banco de España los que se llevan la palma. Valentín Pic es presidente del Consejo General del Colegio de Economistas.
Lo malo es que, sabiendo que el futuro inmediato no nos va a ser demasiado fácil, seguimos sin cambiar nuestra manera de funcionar. Y esto, pues, tiene un fin. No necesariamente si le damos al 100%, el día siguiente será el infierno, pero es un dato psicológico muy importante, porque es decir, ustedes ya deben más de lo que producen todo un año.
El resultado es que las administraciones públicas absorben cada vez más financiación en detrimento de familias y empresas.
Antes de que se conociera ese dato de la deuda pública, Eléctrica, Manuel Pizarro, el que fue presidente de Endesa, aseguraba que es necesario ajustar el gasto de las administraciones públicas.
Hay que hacer un ajuste. Estamos sobredimensionados en un 6% y hay que ajustar la administración. No se puede gastar más de lo que se gana. Luego ya vendrán las prioridades, en qué ajustamos o en qué no ajustamos. Eso hay que hacerlo cuanto antes.
Y los salarios bajan. El coste laboral de las empresas por trabajador y mes se situó en 2.480 euros en el primer trimestre, lo que supone un descenso del 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Paloma Estrada.
Es la segunda mayor caída del coste laboral en 12 años. Mirando solo lo que cuestan mensualmente los salarios, incluyendo pagas extra, la media se situó en 1.809 euros por trabajador, casi un 2% menos que en el primer trimestre de 2012. Según Carlos Martín, de Comisiones Obreras, esta reducción se debe al recorte de los sueldos y además...
También se debe a la sustitución de trabajadores más caros por más baratos, inducida por la reforma laboral.
Desde UGT, Tony Ferrer pide políticas más coherentes que no deterioren el nivel de vida de los españoles.
Rechazamos el que el peso de la crisis lo estén soportando los trabajadores de una manera doble, con más de 6 millones de personas desempleadas y con una pérdida del peso de los salarios en la economía nacional.
Instan a los empresarios a que inviertan en empleo y no sigan bajando salarios, ya que de esta forma no se recupera el consumo.
Los responsables del sector turístico dicen que la temporada no va a ser mala, pero que los españoles, como siempre, estamos esperando hasta el final para hacer nuestras reservas. Joaquín Vidmanos.
Es pronto para extraer conclusiones para ver cómo beneficia la inestabilidad en Turquía a nuestro sector turístico. En todo caso, el vicepresidente de Meliá, Gabriel Escarrera, asegura a COPE que no podemos depender de los males ajenos.
Que hay que ser buenos por méritos propios, no por desgracias ajenas. Entonces, ser siempre bueno a expensas de que otro pinche es algo que, como industria, deberíamos revisar.
Mantiene que España tiene que reconvertir destinos maduros para seguir siendo competitiva. Escarrer dice que la campaña de verano no pinta mal.
Va a ser algo mejor que el 2012 con la gran incógnita del turismo nacional. El turismo nacional está claro que es el último en tomar la decisión de reservar y se verá afectado por la crisis del consumo.
Los destinos menos afectados, señala, serán los que más dependen del turismo extranjero, Baleares y Canarias.
La bolsa de Nueva York cerró ayer con descensos. Los inversores estadounidenses temen que la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana decida echar atrás las medidas de inyección de liquidez que desde hace tiempo la Reserva Federal realiza en el sistema económico estadounidense. Ese temor también ha pesado en nuestras bolsas. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy complicada en las bolsas, aunque por lo menos el índice IBEX 35 ha conseguido respetar el importante soporte técnico de los 8.000 puntos. Los inversores están muy preocupados. Temen que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a retirar pronto su programa de compra de bonos. En los últimos días se han publicado dos buenos datos económicos en aquel país. Han bajado las peticiones de subsidios por desempleo y han aumentado las ventas al por menor. Es buen síntoma porque dos terceras partes del PIB estadounidense se debe precisamente al consumo privado. Sin embargo, estos datos tienen una segunda lectura, ya que pueden animar efectivamente a la Reserva Federal a retirar en breve sus medidas de estímulo. Además, esta semana el Banco de Japón ha decepcionado, ya que no ha ampliado, como se esperaba, sus medidas destinadas a conseguir expansión económica. Además, ha pesado también el Banco Mundial, que ha rebajado en dos décimas sus previsiones de crecimiento global. Los mercados han cotizado negativamente todas estas referencias. Especialmente inestables se han mostrado los bancos. Los resultados de las entidades financieras se verán perjudicados por la eliminación de las cláusulas suelo. También ha bajado en estos días Abengoa, que va a ceder su sitio a Ebro Foods en el índice IBEX 35. Será a partir de julio. En el capítulo empresarial destaca también Inditex, que ha publicado un resultado neto de 438 millones de euros en el primer trimestre. Ha aumentado un 2%. Inditex factura 3.590 millones de euros en tres meses. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España se ha movido de forma inestable arriba y abajo de los 300 puntos básicos.
La actualidad deportiva marcada por el baloncesto. David Iglesias.
Este viernes el Real Madrid ganó por 72 a 84 al Barcelona Regal en el tercer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto, que domina el conjunto blanco por 2 a 1. Sergio Llull, base del Real Madrid, mostró su ambición por ganar la Liga en el partido de las 12.
Todavía no hemos hecho nada. El año pasado estábamos en la misma situación, 2-1, y teníamos el partido en casa y al final acabamos perdiendo la liga, ¿no? El equipo está muy ilusionado, tiene muchas ganas de jugar el domingo y de conseguir levantar este título, así que sabemos que todavía no hemos hecho nada y queremos ganar el domingo, hacer un partido igual de serio para poder ganar la liga.
Malas noticias para el Fort Burgos y el Lucentum Alicante después de que el ACB haya comunicado que no participarán en la Liga Endesa 2013-2014 una vez que ha acabado el plazo para la presentación de los documentos y las cantidades requeridas para su inscripción. Sus plazas vacantes serán ofrecidas a Lagunaro y Vázquez Manresa. En el mundo del fútbol, el Manchester City confirmó el fichaje del técnico chileno Manuel Pellegrini, que ocupará el banquillo de los Citizens las tres próximas temporadas. El Málaga, por su parte, ya tiene entrenador, será Bert Schuster, que firma con el conjunto andaluz por 5 años. Hoy sábado, la selección española sub-21 se enfrenta a Noruega a partir de las 5:30 de la tarde en busca de la final del europeo y comienza la Copa Confederaciones. El partido inaugural enfrentará a Brasil y Japón a partir de las 9 de la noche.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Lo último está a estas horas en Irán, donde los primeros recuentos de las elecciones celebradas ayer en ese país apuntan a que el clérigo moderado Hassan Rouhani podría haberse hecho con la victoria, aunque no se sabe si va a ser necesaria una segunda vuelta a estas horas todavía. Ayer supimos que Bárcenas tenía hasta 47 millones de euros en Suiza. La Fiscalía Anticorrupción asegura que Convergencia Democrática de Cataluña consiguió ingresos a través de comisiones por valor de 6,6 millones de euros. Los conseguía a través del Palau, caso claro de financiación irregular. Y la infanta Cristina ha querido aclarar en las últimas horas la procedencia de algunos ingresos. Ha negado a través de un comunicado que tuviese ingresos con la venta de fincas y de algunos inmuebles. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La infanta Cristina niega haber vendido fincas y tierras que poseían Alicante, Ciudad Real y Barcelona por valor de 1.435.000 euros entre los años 2005 y 2006. Un portavoz de la Casa Real ha negado esa información, que parte de un informe elaborado por Hacienda y fue remitido al juez Castro, encargado de la investigación del caso NOS.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausura este sábado en Tarragona el debate Empresa y Crédito que organiza el Partido Popular. También va a intervenir la secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy al presidente de Francia, François Hollande, el acuerdo alcanzado con el gobierno para defender las posiciones de España en Bruselas.
Crece la tensión entre el régimen sirio y Estados Unidos mientras Obama medita dar apoyo militar a la oposición. El régimen de Bashar al-Assad acusa a la Casa Blanca de mentir acerca del uso de armas químicas en la zona. El régimen insiste en que Estados Unidos inventa sus ataques, como en su día lo hizo con las armas de destrucción masiva de Irak.
Precisamente con motivo del conflicto de Siria, el próximo lunes tendrá lugar en Irlanda una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. En esa reunión, Obama, Putin y sus socios del G8 plantearán nuevas posturas al conflicto sirio.
La canciller alemana Angela Merkel señala que los 3,6 millones de jóvenes desempleados en la eurozona deben estar dispuestos a moverse para encontrar trabajo. Además, la canciller asegura que las políticas acordadas para Grecia y España no fueron cosas suyas, sino de la troika.
El canciller de Ecuador visitará este domingo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que la próxima semana cumplirá un año aislado en la embajada ecuatoriana en Londres. El embajador de Ecuador tiene previsto reunirse con su homólogo británico para tratar sobre la solución al caso.
Y la red social Facebook confirma que recibe peticiones de investigación del gobierno de Estados Unidos. Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios y asegura que desde diciembre del año pasado ha recibido unas 10.000 peticiones de información privada por parte de las autoridades.
Aquí tenemos a José Luis Restán, que nos comenta primero cuál ha sido la línea editorial de esta cadena, de la cadena COPE, a lo largo de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial con las revelaciones que apuntan a que la administración Obama realizó un espionaje masivo de conexiones a Internet, correos electrónicos y llamadas de teléfono para garantizar, dicen, la seguridad en la lucha contra el terrorismo. El escándalo de estos días se une a las escuchas a periodistas, la utilización de la agencia fiscal para combatir a los republicanos y las posibles mentiras durante la campaña electoral sobre la muerte del embajador en Libia. Obama, que llegó a la Casa Blanca con la promesa de renovar la vida política parece haberse quedado empantanado, sin que sorprendentemente reciba de momento muchas críticas. A lo peor, el presidente quiere redimirse con una agenda más radical e incrementa su presión para que el Supremo levante las restricciones al matrimonio homosexual. Esta semana, la Conferencia Episcopal ha dado un ejemplo de transparencia con la presentación de la memoria justificativa de actividades de la Iglesia. La transparencia es un compromiso con el Estado y con la sociedad española, pero de forma especial con quienes marcan la X en su declaración de la renta, cuya cifra superó en el ejercicio 2011 los 9 millones de personas. A precio de mercado, los servicios que presta la Iglesia costarían más del doble, pero los recursos se multiplican gracias a cientos de miles de sacerdotes, religiosos, catequistas y voluntarios entregados al anuncio del Evangelio y a la defensa de la dignidad humana en todas sus dimensiones. Gracias a ellos, la Iglesia sorteó en 2011 la crisis y pudo hacer más con menos. Es indudable que la realidad española no se entiende sin la Iglesia y que gracias a ella vivimos en una sociedad mejor y más humana. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora, con ABC será facilísimo llevar Internet a tu televisor, porque te trae un sintonizador de Internet NPG para que navegues, juegues, disfrutes de vídeos, redes sociales y miles de aplicaciones en la pantalla grande del salón. Llévatelo ahora por solo 29,99€. Este domingo la cartilla con ABC.
Máster Universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Va a comentarnos la actualidad religiosa, como es habitual a estas horas de la semana. Hemos tenido en España la presentación de la memoria económica de la Iglesia, una memoria que le pone números a una actividad social, bueno, que es incuestionable. O sea, no hay nadie que cuestione esa labor social. 4,3 millones de personas atendidas. José Luis, ¿qué importancia tiene esta memoria que se viene presentando desde hace tiempo?
6 años, exactamente.
Desde hace 6 años se presenta esa memoria económica. Está muy vinculada al acuerdo que en su momento se llegó con el tema del IRPF, pero bueno, se ha ido mucho más allá, porque aquí en realidad se hace un ejercicio de transparencia realmente llamativo. Pero es una forma de cuantificar, digamos, de medir la aportación social que hace la Iglesia, que es mucha, ¿no?
Bueno, en el deseo, digamos, de traducir en un lenguaje laico que pueda ser entendido por todos y que entre en el debate social lo que la Iglesia es
y además de laico económico, ¿no?
Sí, pues se hace este esfuerzo de cuantificación económica de algo que es incuantificable. Bueno, la actividad de la Iglesia se dirige fundamentalmente pues a las cuestiones del sentido, de la esperanza, de la fe, de la caridad, y por tanto son en cierto modo incuantificables. Pero también es verdad
son
que
intangibles, como le llaman ahora.
Sí, bueno, tangibles de aquella manera, es decir,
es intangible,
claro que se ve, claro que se toca, claro que se experimenta, pero bueno, hay que ponerle también números porque es verdad que tiene un significado también económico. Uh-huh. Entonces esta memoria lo que hace es desplegar delante de nosotros de una manera impresionante no solo lo que, bueno, toda actividad en cierto modo es social, porque la Iglesia es una realidad social, es una realidad comunitaria que está insertada en el tejido de la vida cotidiana, de los barrios, de las familias, del ocio, de la cultura, de la educación, de todo, ¿no? De la actividad de las personas. No es solo actividad social en el sentido que solemos llamar caritativa, es también la actividad de educación, de custodia del patrimonio cultural, de cohesión social, de creación de comunidad, de transmisión de sentido. Son todas estas cosas, evidentemente.
De ciudadanía, vamos.
Pues sí, de auténtica ciudadanía, habría que decir. Es un ejercicio, por tanto, también yo creo, de transparencia, que viene este año refrendado además por una auditoría externa que no estaba obligada, con lo cual la Iglesia se adelanta a las posibles exigencias de la futura ley de transparencia, pero es también un ejercicio, yo diría, de libertad religiosa y de laicidad positiva, es decir, de diálogo de la Iglesia con la sociedad. Es rendición de cuentas de un dinero que le llega a la Iglesia a través del IRPF, que es un dinero que han decidido libremente los ciudadanos y que el Estado lo único que hace es disponer un cauce para que ese dinero fluya y llegue, pero también va mucho más allá, porque aquí no se informa solo de lo que se hace con ese dinero, que es el 25% del dinero que maneja cada año la Iglesia, que es un dato muy importante. Aquí se informa de el conjunto de actividad. Por ejemplo, se habla de lo que hace la Escuela Concertada Católica, que no lo hace con el IRPF. Porque esta es una de las grandes trampas que a veces se hacen desde algunos medios de comunicación, y cómo el hecho de que sea la Iglesia la que ejerce esta tarea educativa le está ahorrando al Estado una cantidad de dinero muy importante. Entonces, es un, diríamos, es un gran fresco, podríamos decir, de una actividad que, teniendo una raíz claramente espiritual, sin embargo tiene un impacto histórico y social impresionante.
Y ayer tuvimos una importante reunión, un importante encuentro entre el Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Bibley, que es además primado de la comunión anglicana. El Papa dijo que la Iglesia anglicana y la Iglesia católica caminan juntas. José Luis, importancia de esta reunión, importancia de las declaraciones del Papa.
Bueno, pues la importancia es que son unas relaciones que se están, que se vienen estrechando y que vienen buscando ese camino fatigoso de la unidad de muchas maneras, especialmente desde aquella ocasión en pareja a esta en que Pablo VI recibió en la Santa Sede al primado Ramsay. Mucha lluvia ha corrido bajo los puentes y hemos visto pues a muchos papas y a muchos primados anglicanos dialogar, sintonizar, abrazarse, incluso dar algunas batallas comunes. Ahora se encuentran el obispo de Roma y el arzobispo de Canterbury, recién elegidos ambos, porque casi lo fueron al mismo tiempo, casi.
Antes el de Canterbury.
Pero bueno, sí, pero su entronización fue posterior, en el mismo entorno temporal. Y bueno, se han puesto cara por primera vez, habían intercambiado mensajes. Hay algunos elementos bonitos, por ejemplo, saber que el primado Welby, cuando tomó posesión de Canterbury, pidió por el obispo de Roma, y eso se lo ha reconocido ahora el Papa Francisco, que esta haya sido casi una de sus primeras actividades de relieve internacional, el haber visitado la sede de Roma, que haya querido rezar ante la tumba de Juan Pablo II, haciendo un homenaje, por tanto, a lo que significa este ministerio del obispo de Roma, del sucesor de San Pedro. Luego, yo creo que es interesante que el Papa Francisco no ha querido eludir lo fatigoso que es a veces este camino hacia la unidad. Es decir, que la comunión anglicana, no vamos a extendernos ahora, pero
esto sería
vive tensiones internas muy duras.
Motivo de un programa completo.
Sí. Pero, por un lado, se avanza en el diálogo teológico y se llega a conclusiones comunes muy, muy importantes en los últimos años. Por otro lado, el tejido interno de la comunión anglicana pues está muy tenso, podríamos decir.
Muy tenso porque hay algunos que no se reconocen en el giro que está teniendo la comunión anglicana últimamente.
Bueno, porque hay una tendencia, diríamos, de disolución teológica, podríamos decir, de disolución de las raíces del símbolo de la fe, de la Iglesia indivisa, de lo que fue patrimonio común de católicos y anglicanos durante siglos. Y luego está, y también lo ha querido recordar el Papa Francisco, y es importante, de viva voz, delante del arzobispo de Canterbury, la decisión de Benedicto XVI. De crear una estructura canónica, que son los famosos ordinariatos, para que comunidades anglicanas, no personas individuales, que ya lo venían haciendo muchísimos años, sino comunidades enteras que quieren, diríamos, retornar a la casa madre de la Iglesia Católica, puedan hacerlo. Hay que reconocer que en esto la jerarquía anglicana ha tenido grandeza de miras, y aunque supongo que no ha sido una decisión fácil de tragar,
de digerir,
bueno, pues se ha aceptado, se ha llevado bien. En la audiencia estaba también presente el arzobispo de Westminster, que es el primado de la Iglesia Católica en Inglaterra, y en ese sentido pues no hay nada que esconder, estaba todo allí delante. Yo creo que es un gesto importante de que va a continuar profundizándose este diálogo y este camino de unidad.
José Luis, está muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 6:43, 5:43 en Canarias, miramos hacia Irán porque el único candidato reformista en las elecciones presidenciales, Hassan Rouhani, mantiene una amplia ventaja sobre sus cinco rivales. Ayer se celebraron elecciones en Irán, unas elecciones muy importantes que vamos a analizar con la ayuda de Haysan Admirad Fernández, experto del Real Instituto Elcano. Haysan Admirad Fernández, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué importancia tienen estas elecciones? ¿Se han celebrado con garantías de cierta democracia? Porque ha habido muchas presiones antes de que se celebrasen. ¿Qué importancia tienen y en qué contexto se han producido?
Bueno, las elecciones en Irán no se pueden describir como democráticas ni mucho menos, aunque tiene muestras de un sistema, por un lado, donde se selecciona a los candidatos y luego donde la población puede ir a votar a aquellos que han pasado unos filtros previos, con lo cual es una mezcla, no es un autoritarismo puro, pero la última palabra la tiene el líder supremo del país, Ali Khamenei. Y los grandes equilibrios que hay que hacer dentro del sistema político iraní, que es altamente complejo, con muchos mecanismos de contrapeso y la idea de buscar consensos, y sin embargo el líder supremo tiene la última palabra y sobre todo pues es el que controla para evitar que haya sobresaltos en un sistema semiteocrático.
Ya, vamos a ver, bajo el mandato de Ahmadinejad, Irán se ha radicalizado en su política exterior, ha desarrollado el programa nuclear, ha fomentado, digamos que, el chiismo violento, Hezbollah, ha aumentado la tensión en Oriente Próximo, ha amenazado a Israel. ¿Todo eso podía cambiar o da igual quién sea el último responsable político de Irán tras estas elecciones, porque la posición está fijada de antemano?
Bueno, todo lo que ha descrito depende en parte del liderazgo iraní y su estilo, su retórica, pero también depende de la realidad regional, de la política en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, también de la intervención de potencias extranjeras, en el caso de Estados Unidos al eliminar a Saddam Hussein, que era el adversario y el freno a las ambiciones iraníes, pues evidentemente Irán intenta tener un papel más hegemónico en Oriente Medio, se enfrenta con otros vecinos, apoya a aquellos grupos que le son afines para, bueno, intentar a mostrar su influencia regional. Depende del estilo del presidente, su retórica, pero la última palabra la tiene el líder supremo y los que lo rodean, y todo esto pues también depende de la percepción de amenaza que tiene ese liderazgo dentro de Irán.
Que cuando se habla de candidatos reformistas o candidatos conservadores, en ningún caso nos encontramos con alguien que vaya a cambiar la agenda de Irán para los próximos años.
No se cabe esperar un cambio radical de agenda, pero es cierto que dependiendo del carácter o de la capacidad de influencia en la agenda de la gestión cotidiana de la personalidad del presidente de la República Islámica de Irán, puede ser más fácil de atacar desde fuera o más justificable imponer sanciones o menos. En el caso de Khatami, el anterior presidente de Irán, tuvo muchos pasos de acercamiento hacia el mundo exterior y hacia Occidente, y eso se notó durante su mandato.
Ya, o sea que se puede suavizar algo lo de Ahmadinejad. Perdóname que cambie de tercio absolutamente. Una pregunta sobre el asunto sirio. Nos movemos un poquito, si le parece, de país. El que de Estados Unidos haya hablado de la posibilidad de armar a la gente que combate al Assad, ¿es una amenaza para la zona? ¿Puede haber una escalada mayor aún?
Bueno, se habla mucho de la intervención o no intervención de Estados Unidos. Hay que acordarse también que la Unión Europea debería interesarse por lo que ocurre en Siria, porque está en su vecindario inmediato, pero ya está interviniendo Estados Unidos desde hace más de 2 años al impedir que haya un cambio decisivo en el equilibrio de fuerzas dentro del conflicto interno en Siria, al no permitir la llegada de ciertas armas a grupos rebeldes opositores a Bashar al-Assad, a permitir que el régimen del Assad tenga la supremacía aérea y pueda desde el aire atacar todo lo que se mueve en tierra. Esto lo lleva haciendo Estados Unidos 2 años y pico, es decir, está interviniendo de otra manera. Lo que ahora se está planteando es, una vez que hay más de 100.000 muertos en Siria, un conflicto que está devorando el país por dentro y con el riesgo de esparcirse por todo Oriente Medio, ¿qué hacer? Bueno, pues igual se llega tarde, igual el coste cada vez va a ser más elevado y no hay una salida buena. Y sin embargo, dejarlo que siga la deriva de destrucción y de amenaza regional, pues creo que no debería ser una opción ni para Estados Unidos, ni mucho menos para la Unión Europea.
Aysán Namirat Fernández, experto del Real Instituto Elcano. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, buenos días.
En Roma, ayer, el corazón de la Unión Europea apostó por adelantar el plan para combatir el paro juvenil. Paloma García Ovejero.
Urge la puesta en marcha del Fondo para el Empleo Juvenil. En eso están de acuerdo los cuatro países, pero la ministra Fátima Báñez no se atreve a precisar si será en el próximo Consejo Europeo.
Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos para que esa articulación sea lo más flexible posible y lleguen los fondos cuanto antes a los países y además se concentren en los dos primeros años, 2014-2015, y no a lo largo de los siete años como está previsto.
En lo que coinciden España, Italia, Francia y Alemania es en poner el énfasis en la financiación de las pymes y en avanzar en la unión bancaria como soluciones al paro juvenil. El ministro de Guindos ha anunciado además un fondo común entre el ICO español y su equivalente alemán de 2.000 millones de euros para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas.
La próxima va a ser una semana clave para la unión bancaria. Bruselas, Miguel Sánchez.
Así figura en el último documento elaborado por los grupos de trabajo, documento con el que van a comenzar a trabajar los ministros y que, según nos cuentan, está bastante trillado. Podría marcar, por tanto, las líneas básicas del acuerdo final. El MEDE solo va a intervenir en aquellos bancos viables cuando un gobierno no pueda solucionar el problema por sí solo y siempre que esté en riesgo la estabilidad de la zona euro. Antes de que el MEDE intervenga, se tendrá que hacer una quita para los acreedores. Los gobiernos tendrán que garantizar que un 4,5% del capital del banco sea de máxima calidad y pondrán entre un 10 y un 20% de lo que cueste el rescate. Finalmente será el MEDE el que entrará comprando acciones. Una vez haya entrado,
el Fondo Monetario Internacional se pronunció ayer sobre las medidas de estímulo de la Reserva Federal. Washington, Juan Fierro.
En su revisión anual sobre la economía estadounidense, el Fondo Monetario Internacional calificaba de insostenibles las medidas de estímulo de la Reserva Federal. El fondo pide a Washington derogar los radicales recortes presupuestarios federales, ya que a su juicio serán un lastre grave en la actividad económica. Según el fondo, el PIB estadounidense se ampliaría 1,75 puntos porcentuales adicionales si no fuera por el ahorro en los gastos del gobierno. Los recortes masivos impuestos en Estados Unidos están lastrando considerablemente la economía de la primera potencia mundial. Por ello, el fondo corrige a la baja su proyección de crecimiento para el país para el año próximo al 2,7%. El fondo afirma también que la trayectoria de las finanzas públicas es insostenible, que se necesita la instauración de un IVA y de un impuesto al carbón para impulsar los ingresos fiscales, instando además a la Reserva Federal a empezar a poner fin a su política monetaria flexible para evitar movimientos bruscos en los mercados.
Y seguimos en Washington con nuestro compañero Juan Fierro, porque Estados Unidos, la administración Obama, ha decidido ayudar a los rebeldes sirios con armamento.
Pese a la decisión del presidente Obama de armar a los rebeldes sirios y de contemplar la posibilidad de establecer una zona de exclusión aérea, la administración estadounidense se encuentra muy dividida sobre cómo actuar de una manera más decisiva en el conflicto sirio. Muchos en Washington creen que el balance militar en los últimos meses se ha inclinado de una manera casi decisiva hacia el régimen de Al-Assad, y la decisión de Obama de armar y entrenar a determinados grupos de la oposición es escasa y llega quizás demasiado tarde. Según el New York Times, desde el Departamento de Estado se ha impulsado una política mucho más agresiva que contemplaba el bombardeo de algunos objetivos militares sirios. El expresidente Bill Clinton se unía en las últimas horas a los que piden medidas más radicales en Siria, coincidiendo con miembros del Partido Republicano como el senador John McCain.
La noticia la conoces en COPE.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren en Argentina.
Al menos 3 muertos y más de 50 heridos es, de momento, el saldo de un nuevo choque de trenes que se ha producido.
Juan Pablo Colmenarejo.
Hay una noticia de última hora en Estados Unidos, una decisión que ha tomado el Congreso norteamericano en relación con la guerra civil que hay en Siria.
Estados Unidos está contemplando la posibilidad de aplicar una zona de exclusión aérea en parte de Siria.
Joseba Larrañaga.
Así que en las próximas horas se puede cerrar la llegada de Ancelotti al Real Madrid.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha estado marcada por un pronunciamiento del Supremo, un auto, en el que aclaraba qué tiene que ocurrir con las cláusulas suelo. Fundamentalmente que esas cláusulas, en el caso de que se hubiesen firmado con poca transparencia por parte de aquellos que tienen que pagar la hipoteca, pues que no rigen. Inmediatamente el BBVA y Cajamar, dos de las entidades que habían estado comercializando estas hipotecas con esas cláusulas, dijeron que las suprimían, pero otros bancos, otras entidades, como el Banco Popular y el Banco Sabadell, no han tenido la misma reacción. Vamos a analizar esta noticia con Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Santos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿A usted qué le parece esta reacción que han tenido otras entidades? Por ejemplo, el Banco Popular, el Banco Sabadell, dicen que, claro, la sentencia del Supremo no les incluía a ellos y que ellos no están obligados a eliminar esas cláusulas suelo. ¿Es posible esta interpretación?
Sí, perfectamente, ¿no? Yo creo que lo que la sentencia del Supremo hace es declarar nulas unas determinadas cláusulas que son las que se han analizado en ese procedimiento y establece su nulidad en relación a las condiciones en las que esas cláusulas han sido contratadas. Por tanto, el Tribunal Supremo lo que en ningún momento dice es que las cláusulas de suelo per se sean nulas. Por tanto, desde esa perspectiva de que lo que se ha juzgado es lo que se ha juzgado y no la cláusula per se en su ámbito de actuación universal, pues cada entidad efectivamente es muy soberana de tomar la decisión que pueda tomar, porque ambas situaciones son posibles dentro de la misma sentencia, sin ninguna duda.
Ya, pero eso puede provocar que otras personas afectadas por esas cláusulas suelo también recurran a la justicia y que al final haya un pronunciamiento, ¿no?
Bueno,
en la misma dirección.
Bueno, pudiera ocurrir. Hay que tener en cuenta que las cláusulas suelo se han contratado a lo largo de muchos años.
Sí.
Y por tanto, lo que el Tribunal Supremo ha dicho, que esas cláusulas se han contratado en relación a lo que interpretaba que era una falta de transparencia, de información o de conocimiento por parte de la clientela en relación a algo que es un poco complejo. Bueno, como se ha producido a lo largo de los años, no todas las cláusulas eran iguales, no todas las entidades han contratado la cláusula seguramente con los mismos principios de transparencia y con los mismos principios de información, porque a lo largo de los años también estos principios desde el punto de vista legal se han ido modificando. Hay que tener en cuenta que los contratos hipotecarios duran 20, 30 o 40 años y los requerimientos de información no siempre son los mismos. Por tanto, es perfectamente interpretable lo que dicen unas entidades y también lo que dicen otras, aunque sea en sentido contrario.
Hombre, lo que pasa es que comercialmente, aunque se pierda dinero, las entidades que rápidamente han hecho caso al Supremo, como el BBVA y Cajamar, ganan terreno, ¿no? Digamos, porque esta también es una guerra batalla de imagen.
Bueno, eso la verdad es que como estamos en el plano de lo que son las actuaciones individuales, pues seguramente que sea así. Y supongo que las entidades de cada una estará mirando cuál es el coste y cuál es el ruido, ¿no? Y en función de eso, pues tomarán sus decisiones. Pero lo que es importante, desde luego para nosotros desde la asociación, es que lo que la sentencia dice es lo que dice y con arreglo a lo que dice, ambas actuaciones en el mercado son posibles.
Ya. O sea, que no es un cuestionamiento general de las cláusulas suelo, sino un cuestionamiento de unas determinadas cláusulas suelo que no eran claras.
Claro, las que se han juzgado, efectivamente, porque cláusulas suelo son legales en España, se tienen que contratar. De hecho, en la reciente normativa de transparencia que se promulgó en noviembre del año 2011, ya se establece que efectivamente estas cláusulas son contratables. Eso sí, hay que contratarlas de una manera especial, dándoles una significación especial dentro de la escritura, incluso manuscribiendo la autorización de la cláusula como queriendo hacer un acto de autoafirmación de que realmente te han sido comentadas, las has entendido, pero efectivamente se trata de las condiciones de comercialización, no el producto en sí mismo.
Según algunas estimaciones, hay en torno a 1,7 millones de préstamos con las cláusulas suelo, lo que supone una de cada tres hipotecas. ¿Ustedes tienen datos en esta dirección?
Ese dato no existe, no es oficial.
¿Lo ha manejado el Senado?
Yo creo que estamos viviendo todos un poco de la idea de que aproximadamente alrededor de un 25 o un 30%
sí.
de la cartera total hipotecaria pudiera contener este...
O sea, una,
este
bueno, pues una de cada tres...
Pero no es un dato oficial. Partamos de la idea de que no siendo un dato oficial, pues es posible. Es verosímil, ¿no? Pero desde luego no es un dato oficial.
Una última cuestión. Recomendación para el usuario que tiene que firmar una hipoteca para que no se produzca este lío. ¿Qué hay que hacer para estar pues enterado de lo que está uno firmando?
Siempre hay que leer bien lo que se va a firmar.
Ya, pero a veces se leen y no se entienden las cosas, ¿eh?
Bueno, es que esto es un problema que no tiene fácil solución, ¿verdad? Pero yo creo que para las hipotecas, como para cualquier orden de la vida, donde uno tiene que contratar algo que le excede de su propio conocimiento. Lo que es muy importante es que se lleve a cabo lo que la ley dice en relación a la información, de que se lo tienen que explicar bien, de que el notario tiene que hacer su tarea, de que los bancos le tienen que dar una oferta vinculante, que le tienen que explicar que esto forma parte del precio y cómo actúa, y luego, efectivamente, si no se queda cómodo, pues hay asesoramiento.
Se le puede preguntar al notario, por ejemplo.
Bueno, el notario no solamente hay que preguntarle, sino que el notario tiene la obligación de explicarlo, ¿verdad? Esto lo dice nuestra legislación. Por tanto, desde luego, lo que no tiene que hacer nadie es que un contrato de la importancia que tiene una hipoteca, por lo que esto conlleva a lo largo de los años, que se firme sin el convencimiento absoluto de que lo que está firmando lo entiende, lo acepta y en esa medida estampilla su firma, ¿no? Lo que tiene que hacer es informarse bien y si tiene dudas, preguntar. Está en su derecho.
Santo González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.